From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Medio Oriente y Asia Central.
The Turkish military deployed tanks and special operations troops into northern Syria.
El miércoles las Fuerzas Armadas turcas desplegaron tanques y enviaron soldados de operaciones especiales al norte de Siria con el apoyo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La operación fue una gran escalada de la participación de Turquía en la actual guerra en Siria y tuvo lugar mientras el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba de visita en Ankara el miércoles.
Funcionarios turcos afirman que en el momento hay 20 tanques turcos en Siria y que podrían enviarse más en los próximos días. La ofensiva turca, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, tiene el objetivo de tomar el control de ciudades fronterizas que están en manos del autoproclamado Estado Islámico, ISIS. El miércoles, tanques turcos y apoyo aéreo estadounidense ayudaron al Ejército Libre Sirio a expulsar a ISIS de Jarbluz.
This comes as Turkish state media is reporting an explosion.
Mientras tanto, un medio de comunicación estatal turco informó que hubo una explosión en una comisaría de Turquía cerca de la frontera con Siria. Al menos 11 personas murieron en el ataque y 70 resultaron heridas. Nadie se atribuyó responsabilidad, pero el primer ministro turco ha culpado del ataque al Partido de los Trabajadores de Kurdistán, conocido como PKK. Los enfrentamientos entre las fuerzas turcas y el PKK han aumentado desde que, hace más de un año, fracasó un cese del fuego. Este año, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acusó a las fuerzas turcas de cometer violaciones de los derechos humanos contra civiles en el sudeste del país, donde la población es mayoritariamente kurda. La ONU afirma que, en una ocasión, 100 personas fueron quemadas vivas mientras intentaban refugiarse durante una ofensiva militar turca en la ciudad de Cizre. La ONU también sostuvo que hubo denuncias de que francotiradores turcos mataron intencionalmente a civiles, entre ellos niños. Mientras tanto, en Siria aumenta la tensión entre los gobiernos estadounidense y sirio después de que aviones sirios bombardearan una milicia que cuenta con el apoyo de Estados Unidos cuando las fuerzas estadounidenses estaban cerca. El Pentágono dijo el viernes que aumentó las patrullas aéreas cerca de Hasaka, una ciudad en el noreste de Siria, y que había alentado que los aviones sirios salieran del lugar. Los principales aliados de Estados Unidos en Siria son fuerzas kurdas que hasta ahora han evitado el conflicto con el gobierno sirio. La situación cambió este mes cuando estallaron enfrentamientos entre kurdos y el gobierno sirio por el control de Hasaka.
El
jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí durante una visita a ese país, en la que los dos hablaron sobre la actual campaña de bombardeo saudí en Yemen, respaldada por Estados Unidos. Esto se produce al tiempo que el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Said Rahad Al-Hussein, ha solicitado una investigación independiente sobre la campaña de bombardeo, afirmando que los civiles están sufriendo de forma intolerable. En un comunicado escribió, tal situación injusta de forma manifiesta y prolongada ya no debe ser tolerada por la comunidad internacional. En agosto, la coalición saudí respaldada por Estados Unidos bombardeó un hospital de Médicos Sin Fronteras, causando la muerte de 19 personas y dos escuelas en el norte de Yemen, matando al menos a 14 niños.
Tras los ataques, Médicos Sin Fronteras anunció que retirará a su personal de 6 hospitales en el norte del país. El apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudí, incluye el reabastecimiento de combustible para sus aviones en vuelo y ayuda en la selección de los objetivos. En los últimos años, Estados Unidos también vendió a Arabia Saudí armas por miles de millones de dólares. La semana pasada aumentaron las críticas por la participación de Estados Unidos en Yemen tras la revelación de que Arabia Saudí bombardeó objetivos que Estados Unidos había solicitado que no bombardeara. La Organización de las Naciones Unidas responsabiliza a la coalición liderada por Arabia Saudí de la mayoría de miles de muertes de civiles acaecidas durante el conflicto. El senador Chris Murphy habló la semana pasada acerca del papel de Estados Unidos en Yemen. Chris Murphy sostuvo.
Hay una impronta estadounidense en la muerte de civiles en Yemen. ¿Por qué? Porque los saudíes están lanzando bombas desde sus aviones y no podrían hacerlo sin la ayuda de Estados Unidos. Son nuestras municiones que vendemos a los saudíes. Son nuestros aviones que están reabasteciendo de combustible a los aviones saudíes. Y es nuestra inteligencia que está ayudando a los saudíes a dar en el objetivo.
Mientras tanto, 100.000 personas se reunieron en la capital yemení, Sanaa, el sábado para expresar su apoyo a los rebeldes hutíes y para protestar contra los actuales ataques saudíes. Fue una de las mayores manifestaciones en Yemen desde las protestas multitudinarias de 2011 que provocaron la renuncia del expresidente y aliado de Estados Unidos, Ali Abdullah Saleh. La coalición liderada por Arabia Saudí reanudó los ataques aéreos en la capital yemení la semana pasada después de que las negociaciones de paz promovidas por la ONU culminaran sin ninguna resolución.
En Afganistán, al menos 13 personas murieron en un ataque contra la universidad estadounidense en Kabul. 7 de las víctimas eran estudiantes. El ataque comenzó con la explosión de un coche bomba. Más tarde, hombres armados ingresaron a la universidad por la fuerza y abrieron fuego. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad del ataque. Hace 2 semanas, la Universidad Estadounidense de Afganistán suspendió temporalmente sus actividades después de que 2 docentes, un australiano y un estadounidense, fueran secuestrados a punta de pistola.
Mientras tanto,
más de 100 soldados estadounidenses fueron enviados a la capital de la provincia de Helmand para combatir a los talibanes. Se cree que es el primer despliegue de tropas estadounidenses a Lashkargah desde 2014. Un informe emitido en julio por un organismo de vigilancia del gobierno de Estados Unidos afirma que los talibanes controlan más territorio en Afganistán que en cualquier momento desde 2001. La guerra de Estados Unidos en Afganistán es la más larga en la historia estadounidense.
Estados Unidos.
In news from the campaign trail. A new Associated Press investigation.
En noticias de la campaña electoral, una nueva investigación de la agencia de noticias Associated Press, AP, reveló que cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado, más de la mitad de los ciudadanos particulares con los que se reunió habían hecho donaciones a la Fundación Clinton. El análisis señala que al menos 85 de 154 personas con las que Clinton había programado reuniones telefónicas o presenciales eran donantes de la Fundación. Esto no incluye reuniones que Clinton mantuvo con funcionarios o representantes estadounidenses o de gobiernos extranjeros. Los 85 donantes contribuyeron entre todos con más de 150 millones de dólares a la fundación. Clinton criticó la investigación al afirmar que utiliza información selectiva y que se basa en datos erróneos. Sin embargo, AP sostiene que ha estado solicitando la agenda de reuniones durante 3 años y que lo que se publicó abarca solamente la mitad de su mandato de 4 años. Mientras tanto, la fundación de Clinton afirma que cancelará sus programas internacionales si Hillary Clinton gana las elecciones. Bill Clinton también dijo que renunciará a su cargo en la fundación si Hillary es electa.
Meanwhile, on Monday night, Hillary Clinton faced protests by Palestinian rights.
Mientras tanto, el lunes en la noche, Hillary Clinton enfrentó protestas por parte de defensores de los derechos palestinos frente a un evento de recaudación de fondos en la mansión de Beverly Hills del multimillonario Haim Saban, quien ha contribuido millones de dólares a uno de los super PACs de Clinton. Muchas de las donaciones fueron realizadas después de que la propia Clinton le enviara una carta a Saban en la que expresaba su alarma por el creciente movimiento de boicot, desinversión y sanciones, BDS por su sigla en inglés, una campaña internacional que presiona a Israel para que cumpla con el derecho internacional y respete los derechos palestinos. En la carta del 2 de julio de 2015, Clinton escribió: "Sé que usted está de acuerdo en que contrarrestar el movimiento BDS debe ser una prioridad. Quisiera su consejo sobre cómo podemos trabajar juntos". Esto se produce al tiempo que Israel ha llevado a cabo unos 50 ataques aéreos en la franja de Gaza ocupada por Israel. Las autoridades palestinas afirman que al menos 4 personas resultaron heridas en los ataques aéreos, entre ellas un menor de 17 años de edad. También sostienen que una torre de agua fue dañada. Israel afirma que los ataques constituyen una represalia por el cohete lanzado en su contra durante el fin de semana.
In news from the campaign trail here in the U.S., Donald Trump is continuing to flip.
En la campaña electoral, Donald Trump sigue cambiando su postura con respecto a la política de inmigración, lo que ha generado controversia entre sus aliados y sus opositores. La deportación masiva de 11 millones de inmigrantes indocumentados ha sido una de las principales propuestas de la campaña de Trump. Sin embargo, desde que nombró a su nueva asesora de campaña, Kellyanne Conway, el candidato parece estar alejándose del plan de deportación masiva, aunque aún sostiene que está en contra de la amnistía y de cualquier camino que lleve a la legalización. Trump habló con el periodista de CNN, Anderson Cooper.
No creo que signifique ablandar la postura, pero hay 11 millones de personas que ya no van a ser deportadas. Algunos han dicho incluso que es un endurecimiento. Pero se trata de 11 millones de personas que no han cometido ningún delito. Habrá una forma de que puedan ser ciudadanos legales, ¿verdad? Es un proceso, no puedes coger a 11 millones de una sola vez y decirles, está ahí fuera.
Donald Trump went on to tell Anderson Cooper, quote, there's
no... Luego Trump le dijo a Cooper, no hay un camino hacia la legalización a menos que se vayan del país. Esto ocurrió después de que Trump participara el miércoles por la noche en una asamblea pública moderada por el periodista de Fox News, Sean Hannity, en la que Trump sostuvo que estaría dispuesto a colaborar con algunas personas indocumentadas si pagaran sus impuestos. Los inmigrantes indocumentados ya pagan impuestos. Durante la asamblea, Trump pareció por momentos no saber lo que pensaba y recurría al público para preguntar su opinión.
Trump continued his efforts to appeal to African Americans.
El lunes, Donald Trump siguió su intento de apelar a los votantes afroestadounidenses al pronunciar un discurso a una multitud mayoritariamente blanca en Akron, Ohio.
Crime at levels that nobody's seen. You can go to war zones.
El crimen se encuentra en niveles jamás vistos. Pueden ir a zonas de guerra en países donde estamos combatiendo y es más seguro que vivir en algunos cascos urbanos que son gobernados por demócratas. A los afroestadounidenses, yo les doy empleo a muchos de ustedes, muchos, y a los hispanos, a muchísimos, les digo, no tienen nada que perder.
De hecho, datos del FBI señalan que los delitos violentos en Estados Unidos han disminuido en forma ininterrumpida en los últimos 20 años. El índice de aprobación de Trump entre la población afroestadounidense es de entre 0 y 1%. Sin embargo, el candidato ha reiterado en los últimos días que de ser elegido presidente en 2020 obtendrá 95% de los votos afroestadounidenses, una afirmación de la que hasta su compañero de fórmula, el gobernador de Indiana, Mike Pence, parece dudar. Pence habló durante una entrevista con Ainsley Earhart de Fox News. Donald Trump está diciendo a la comunidad afroestadounidense, yo soy su candidato, y dice que en 2020 obtendrá 95% del apoyo afroestadounidense. ¿De qué se ríe?
Bueno, así es Donald Trump.
El martes, el presidente Barack Obama visitó Luisiana por primera vez tras las devastadoras inundaciones de la semana pasada, en las que murieron 13 personas y 60.000 hogares resultaron dañados. La Cruz Roja lo ha denominado el peor desastre natural en Estados Unidos desde el huracán Sandy. También fue la peor inundación en Luisiana desde el huracán Katrina. Algunos barrios aún están 60 centímetros bajo el agua. El presidente Obama habló en Baton Rouge. El presidente Obama dijo...
Acabo de ver parte del daño provocado por estas históricas inundaciones en Luisiana. Vine ante todo para decirles que el país está rezando por las personas que han perdido a sus seres queridos, y creo cualquiera que pueda ver las calles y los hogares verá que las vidas de las personas se han visto afectadas por esta inundación.
Si bien los científicos vincularon las históricas inundaciones en Luisiana con el cambio climático, el presidente Obama no hizo referencia a ese vínculo. Obama aprovechó su visita a Baton Rouge para reunirse con la familia de Alton Sterling, quien fue asesinado por la policía el pasado 5 de julio, y con las familias de 3 policías asesinados por un ex infante de Marina de Estados Unidos en una matanza ocurrida en la ciudad el 17 de julio.
But while President Obama was speaking in Baton Rouge, four environmental activists.
Mientras Obama hablaba en Baton Rouge, 4 activistas medioambientales fueron arrestados en Nueva Orleans cuando ocupaban la sede de la Oficina de Gestión de Energía Oceánica del Departamento del Interior. Los manifestantes protestaban contra la decisión del Departamento del Interior de aprobar la venta de alrededor de 10 millones de hectáreas en el Golfo de México para exploración y desarrollo de gas y petróleo. La venta se está realizando en el Superdome, el lugar que sirvió de refugio para miles de habitantes desplazados de Nueva Orleans durante el huracán Katrina hace 11 años.
En Washington, D.C., hundreds of people rallied in opposition to the...
En Washington, D.C., cientos de personas se manifestaron en contra del oleoducto Dakota Access de 3.800 millones de dólares, mientras que un juez retrasó su fallo en una demanda federal contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército sobre la aprobación del oleoducto. La tribu Sioux de Standing Rock, que presentó la demanda, sostiene que no fueron consultados de manera satisfactoria antes de que el cuerpo aprobara el oleoducto de 1.880 kilómetros. El juez del Tribunal de Distrito dijo que anunciaría una decisión sobre la demanda para el 9 de septiembre. En Dakota del Norte, miles de indígenas provenientes de decenas de tribus se han congregado en el campamento Sacred Stone Spirit para bloquear la construcción del oleoducto. El miércoles, los líderes del campamento anunciaron que seguirían allí hasta la próxima fecha del juicio. Este es Vic Camp.
No necesitamos los unos a los otros, tenemos que estar juntos, unidos para proteger el agua sagrada y a la madre tierra.
estamos con la pipa, estamos con nuestras esposas, nuestros hijos y nuestros abuelos y estaremos aquí como guerreros para proteger a la Madre Tierra.
Amnistía Internacional afirma que enviará una delegación al campamento Sacred Stone Spirit para supervisar la respuesta de la policía y las fuerzas de la ley ante las protestas en curso.
This comes as deadly extreme weather continues around the world. In India, at least 300 people have died.
Mientras tanto, el clima extremo continúa en diferentes partes del mundo. En India, al menos 300 personas murieron en una gran inundación en los estados del este y el centro del país. La inundación, causada por lluvias torrenciales, provocó el cierre de escuelas, destruyó carreteras y sumergió cientos de localidades y poblados. Por su parte, en Filadelfia, al menos 4 personas murieron como consecuencia de la ola de calor de la semana pasada, que batió 4 récords de temperatura. En el estado de Washington, el gobernador Jay Inslee declaró el estado de emergencia en alrededor de 20 condados en medio de intensos incendios forestales, de los que responsabilizó al cambio climático al afirmar: nuestros bosques y terrenos silvestres están siendo atacados por el cambio climático. Los incendios forestales también están afectando partes de California. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre el cambio climático en la entrevista con el científico Kirk Smith.
Health officials have issued an unprecedented warning to pregnant women, telling them not to travel to...
Funcionarios de la salud emitieron una advertencia sin precedentes a las mujeres embarazadas para aconsejarles que no viajen a partes del condado de Miami-Dade tras la confirmación de decenas de casos de transmisión local del virus Zika. Ahora el virus ha sido vinculado de manera concluyente con la microcefalia, un trastorno que hace que los bebés de madres infectadas nazcan con la cabeza anormalmente pequeña, además de otros problemas de salud. La advertencia de viaje emitida por el Centro para el Control de Enfermedades afecta a 2 barrios, Wynwood y Miami Beach. El alcalde de Miami Beach, Philip Levine, declaró:
necesitamos ayuda federal. Necesitamos que el gobierno federal haga lo que sea necesario, que se vuelva a reunir y se asegure de que el estado y el condado reciban financiación adecuada de inmediato a fin de utilizar esos recursos para combatir este virus.
Funcionarios de salud pública advierten que el virus del Zika podría expandirse a partes de Luisiana y Texas. También se ha expandido a territorios estadounidenses como las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa estadounidense y Puerto Rico, así como a decenas de países de América Latina y el Caribe. La Organización Mundial de la Salud declaró el Zika una emergencia de salud pública de importancia internacional.
En Bahía de Guantánamo, el prisionero Abu Zubaydah argumentó a favor de su liberación en una audiencia inusual realizada el martes mediante transmisión de video por Internet. Zubaydah ha estado detenido por 14 años sin que se lo sometiera a juicio. Durante ese periodo, fue torturado más de 80 veces mediante la técnica del submarino o ahogamiento simulado. Cuando fue capturado en 2002, la CIA insistió en que era un importante agente de Al-Qaeda. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha reconocido desde entonces que nunca fue un líder de Al-Qaeda, Zubaydah ha permanecido recluido. Durante la audiencia del martes, Zubaydah dijo en una declaración preparada que leyó un soldado estadounidense que no deseaba ni pretendía dañar a Estados Unidos ni a ningún otro país. En Pensilvania, madres inmigrantes suspendieron la huelga de hambre que llevaban a cabo en el centro residencial del condado de Berks, alegando intimidación por parte de funcionarios del centro de detención. Las mujeres iniciaron la huelga de hambre el 8 de agosto en protesta por las declaraciones del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jeff Johnson, quien afirmó que el tiempo promedio en la detención familiar es de solo 20 días. A finales de este mes, al menos 3 familias habían pasado un año entero bajo custodia en las instalaciones de Berks. El martes, las mujeres suspendieron la huelga, afirmando que los funcionarios del centro las amenazaron con que si su salud se debilitaba les podrían quitar a sus hijos. El lunes, Democracy Now! Habló con una de las huelguistas de Berks. Una huelguista de hambre de Berks dijo:
Vino el jefe de inmigración de este centro, es el señor Thomas Baker, y como le digo, pues él solo vino a amenazarnos, vino a decirnos que si él consideraba que nosotros éramos un peligro para esta facilidad o para las otras mujeres que no están en la huelga, que él se iba a ver obligado a tomar medidas. Las tales son que nos enviaría a Texas o simple y sencillamente nos enviaría a una cárcel para adultos. Y que si nosotros seguimos así, que seguimos dejando de comer, seguimos en la huelga de hambre, pues simple y sencillamente va a llegar un punto que nos vamos a debilitar y él se va a ver obligado a llamar al gobierno para que el gobierno nos quite a los niños. Creo que esa es una amenaza bastante directa, bastante fuerte, y creo que no es justo porque solamente estamos haciendo valer nuestros derechos.
América Latina.
In news on Colombia, government officials and FARC rebels signed an historic peace accord.
En Colombia, funcionarios del gobierno y rebeldes de la FARC firmaron un histórico acuerdo de paz durante una ceremonia celebrada el miércoles en La Habana, Cuba. La firma del acuerdo es el último paso de iniciativa para poner fin a uno de los conflictos más largos del mundo. El conflicto comenzó en 1964 y se ha cobrado alrededor de 220.000 vidas. Además, se cree que más de 5 millones de personas han sido desplazadas. El negociador de paz de la FARC, Iván Márquez, habló el miércoles en La Habana y celebró el histórico acuerdo. Iván Márquez declaró:
creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Hemos cerrado en el día de hoy, en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz más anhelado de Colombia. Tierra, democracia, víctimas, políticas sin armas, implementación de acuerdos con veeduría internacional son, entre otros, los elementos de un acuerdo que tendrá que ser convertido más temprano que tarde por el constituyente primario en norma pétrea que garantice el futuro de dignidad para todos y todas.
En México, los maestros de los estados del sur de Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Chiapas están en huelga a modo de protesta por las llamadas reformas educativas del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que procuran aplicar pruebas estandarizadas en todo el país y debilitar el poder de los sindicatos de maestros. El lunes, el primer día de clases en todo México, los maestros de la ciudad de Oaxaca organizaron una marcha. Este es Juan García, de la sección 22, la seccional local del sindicato de maestros.
El calendario escolar que nosotros vamos a proponer, que estamos diseñando, tiene que ver con el cumplimiento de nuestro trabajo con nuestros padres de familia, no obediencia del patrón. Es con el compromiso con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia.
En junio, un ataque letal de la policía contra maestros que se manifestaban en Oaxaca dejó al menos 9 muertos y más de 100 heridos. En Argentina, un ex general del ejército durante la última dictadura de Argentina fue condenado por crímenes de lesa humanidad y sentenciado a cadena perpetua. Luciano Benjamín Menéndez, de 89 años de edad, fue hallado culpable de dirigir cientos de desapariciones y secuestros, así como múltiples casos de asesinato y tortura en un centro clandestino de detención en Córdoba entre 1975 y 1979. El ex general encarcelado ya está cumpliendo múltiples cadenas perpetuas por otros abusos contra los derechos humanos. El Senado de Brasil comenzó el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, quien fue suspendida a principios de este año en lo que muchos califican de golpe de Estado. Su suspensión se debe a acusaciones de haber manipulado las cuentas del gobierno para ocultar un déficit presupuestario. El grupo brasileño Transparencia Brasil afirma que 60% de los legisladores brasileños están actualmente bajo investigación penal o ya han sido condenados por delitos que van desde corrupción hasta el fraude electoral.
El mundo.
In Italy, the death toll from Wednesday's 6.2 magnitude earthquake.
En Italia sigue aumentando el número de muertos como consecuencia de un terremoto de 6.2 grados de magnitud. Se ha confirmado la muerte de al menos 250 personas, mientras equipos de rescate siguen buscando cuerpos entre los escombros. El terremoto azotó la zona del centro de Italia el miércoles de mañana. Casas, iglesias, comercios e incluso un hotel se derrumbaron mientras la gente dormía. Un habitante local habló el miércoles sobre el terremoto. Alessandro Gabrielli dijo:
esta será nuestra primera noche de pesadilla, porque anoche me desperté con un sonido que se parecía a una bomba, era ensordecedor. Después también fue descorazonador, porque todo se estaba derrumbando sobre mí. Creemos que esta noche dormiremos juntos con nuestros familiares y amigos en las carpas que nos están brindando.
Mientras tanto, 3 personas murieron en un terremoto de 6.8 grados de magnitud que azotó Birmania el miércoles. En Kashmir, otro manifestante murió y hubo unos 50 heridos cuando las fuerzas de seguridad indias abrieron fuego y lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud de manifestantes. Los residentes afirman que el enfrentamiento se produjo después de que tropas indias ingresaran a un vecindario golpeando a las personas y destruyendo una tienda de campaña donde se iba a realizar una reunión para hablar sobre la independencia de Kashmir. Esta muerte es al menos la número 70 confirmada en Kashmir
desde que comenzaron las protestas anti-India el 8 de julio, después de que las fuerzas de seguridad indias mataron a un prominente líder por la independencia de Cachemira. El miércoles, el ministro del Interior de India viajó a Cachemira en una visita de 2 días destinada a apaciguar las protestas. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenazó con abandonar la ONU luego de que expertos en derechos humanos lo instaran a detener las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la policía. Esto ha dado muerte a alrededor de 900 presuntos narcotraficantes desde la elección de Duterte en mayo. Durante la campaña electoral, Duterte prometió combatir el crimen, pero los grupos de derechos humanos sostienen que muchos de los muertos fueron ejecutados sumariamente o no tenían nada que ver con el narcotráfico. Más de 100.000 personas se han entregado a la policía por delitos vinculados con las drogas para evitar la posibilidad de un arresto violento. Duterte hizo sus comentarios en un discurso pronunciado el domingo y sugirió que podría invitar a China y a otros países para formar una coalición alternativa a las Naciones Unidas. Rodrigo Duterte dijo:
What have you done for the world, Mr. United Nations?
¿Qué han hecho por el mundo, señor Naciones Unidas? El alcalde Duterte solo haría 5 preguntas para demostrar que usted es inútil.
Mayor Duterte would ask only 5 questions to prove that you're stupid.
Ethiopian Olympic runner Feyisa Lelisa is expressing concern about going.
El corredor olímpico etíope Feyisa Lelisa expresó su preocupación respecto a regresar a su hogar tras alzar los brazos en forma de X cuando ganó una medalla de plata en la maratón a modo de protesta contra los abusos a los derechos humanos por parte de Etiopía contra su tribu étnica, el pueblo Oromo. Por más de 2 años, los Oromo han llevado a cabo protestas masivas en todo el país contra el gobierno etíope. Estas protestas surgieron inicialmente como reacción al plan del gobierno de licitar un bosque a intereses privados. Las fuerzas etíopes han respondido con una brutal represión hacia los manifestantes Oromo, matando a cientos de personas. La esposa de Feyisa Lelisa se pronunció acerca de la protesta de su marido en los Juegos Olímpicos. Iftu Mulisa enunció: Estaba muy asustada en el momento, pero no me sorprendió porque lo conozco. Él arde por dentro cuando ve en las redes sociales todos estos cadáveres, personas golpeadas y personas arrestadas. Así que no me sorprendió porque yo sabía que tenía mucha ira adentro. El tribunal administrativo más alto de Francia revocó la prohibición local del traje de baño de cuerpo completo conocido como burkini en medio de la controversia por un incidente reciente en el que la policía francesa armada confrontó a una mujer en la playa por su traje de baño de cuerpo completo. Las fotos del incidente muestran a 2 policías armados que se acercan a la mujer mientras duerme y luego de pie junto a ella mientras se quita la camiseta de manga larga. A continuación, la policía le entrega una multa que indica que no llevaba un atuendo que respetara los buenos valores y el secularismo. Más de 24 ciudades francesas han prohibido el burkini, afirmando que ese traje de baño viola las leyes seculares francesas. El jueves, decenas de mujeres protestaron por la prohibición del burkini en una manifestación frente a la embajada francesa en Londres. Esta es una de las manifestantes. India Thorogood declaró: Nunca está bien decirle a una mujer cómo debe vestirse o quitarle la ropa. No le corresponde a ningún hombre decirlo. Y creo que en un momento de creciente islamofobia que hemos visto en Reino Unido y en Francia, es una imagen aún más horrible de ver, ya que solo muestra el tipo de cosas que las mujeres musulmanas tienen que padecer. Así que queríamos mostrar solidaridad hacia las mujeres musulmanas en Francia y pedir la derogación de la prohibición. Un tribunal federal de apelaciones de Nueva York ratificó la pretensión de inmunidad de la ONU en una demanda presentada por haitianos que procuraban obtener una indemnización por la epidemia de cólera en la que murieron más de 9.000 personas. Las fuerzas de pacificación de la ONU son acusadas de haber actuado con negligencia y provocado una epidemia de cólera durante su despliegue en Haití tras el terremoto de 2010. La organización afirma que tiene inmunidad en virtud de un tratado de 1946, pero la oficina del secretario general Ban Ki-moon reconoció por primera vez la semana pasada que aquella podría haber jugado un papel en la epidemia. El activista por los derechos humanos Camille Chalmers se refirió a la demanda de indemnización y a la reciente admisión de la ONU de su responsabilidad. Camille Chalmers expresó:
Así que nos parece que realmente esa declaración es un paso adelante, pero muy insuficiente y muy tardío, sobre todo que durante esos 6 años murieron más personas todavía, y sabemos que la ONU, con la inversión no muy cara, podría contribuir a erradicar esa enfermedad sobre nuestro suelo.
año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.